Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Stepanicic para hablar de varios asuntos y también de la conflictividad laboral que está viviendo la empresa estatal. Buenos días, Stepanicic. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Cecilia, Andrés. Un gusto estar con ustedes.
Buenos días.
¿En qué situación está el conflicto que mantiene actualmente el gremio con respecto a los funcionarios del Malva H?
El conflicto está en impas. Hubo una resolución que nosotros creemos que fue apresurada y que fue motivada por alguna confusión que tuvieron algunos representantes sindicales. Mm. Tuvimos una muy buena reunión con la dirección del sindicato el jueves pasado. Se levantaron las medidas y el diálogo se está volviendo a encauzar en el tono respetuoso y cordial que manteníamos hasta el sábado pasado.
¿Y qué va a pasar con esas dos personas que generaron esa diferencia en el final de este tema?
Esas dos personas son tripulantes suplentes. En un barco solamente pueden subir los tripulantes del barco. Pero como todo grupo humano se necesitan coberturas de ausencia. En el régimen marítimo esas coberturas de ausencia se hacen con tripulantes de una bolsa de trabajo que continuamente se están convocando. Bueno, estas dos personas son tripulantes suplentes, se los convocaba habitualmente y en el futuro se los va a seguir convocando en el mismo régimen porque suplencia siempre hay que cubrir en las tripulaciones de los barcos. O sea, no van a quedar sin trabajo.
No, no van a mantener el contrato temporal que tenían hasta el momento que surgió el conflicto.
Sí, van a tener el mismo tipo de contrato temporal que tenían desde ese tiempo en ANCAP. Son contratos suplentes por un tiempo determinado, con un tiempo embarcado y un tiempo equivalente de franco. Y cuando haya una suplencia siempre van a ser convocados.
Y en esa reunión con el gremio del jueves pasado, ¿quedó claro, para el gremio le quedó claro esta situación y este tema ya sale de lo que están dialogando y negociando?
Es que lo que pasa es que la decisión sobre el Malva H, la decisión sobre las plantas de aerocombustibles en Carrasco y en Laguna del Sauce, es parte de una gran reestructura, de una gran reorganización que estamos haciendo en el área logística de ANCAP, que incluye la extensión horaria en la atención a camiones en las plantas La Tablada y Paysandú, un cambio en el régimen, en el trabajo de los choferes que tienen que hacer largas distancias y que tienen a veces están sometidos a un régimen de horas extra que no es compatible con un buen trabajo de un chofer de un camión que transporta mercadería peligrosa. Entonces, en esa reorganización que todavía no está terminada, nosotros ya le hicimos una propuesta al sindicato, pero todavía no está cerrada. Todos estos temas se están negociando, por eso estamos en un diálogo cordial y respetuoso como fue y como debe ser.
En el marco de ese diálogo cordial, ¿se mantienen los términos que ya tenían antes del paro de la semana pasada de anunciarse medidas de fuerza 48 horas antes? Porque de los dos lados se habían acusado de incumplir ese convenio, ¿no? Por parte de los trabajadores decían que usted había despedido gente. Bueno, esto quedó aclarado con esto de los contratos temporales. Y de parte de ANCAP se decía que el gremio incumplía también el convenio por no avisar de las medidas. ¿Esto quedó saldado y volvieron a foja cero?
No, el convenio por ANCAP está siendo denunciado porque los incumplimientos del sindicato son bastante esporádicos, bastante frecuentes, bastante esporádicos. Las decisiones de medidas de lucha que no se avisan. Bueno, tenemos que poner orden y en eso estamos de acuerdo con el sindicato y ya nos vamos a poner a negociar un nuevo convenio. El convenio no hablaba nada de este tipo de situaciones que se plantearon en el Malva H, porque el convenio es un convenio del año 93. Es un convenio marco y como tal es un convenio muy amplio en cuanto a conceptos. Habla de la polivalencia en el trabajo, habla de la flexibilidad en el trabajo, habla de la productividad, habla de los instrumentos de resolución de conflictos.
¿Y de la conservación de puestos laborales también?
¿Cómo, perdón?
¿De la conservación de puestos laborales también?
No, porque no se habla de conservación de puestos laborales en el convenio. Es un convenio del año 93 y lo que pasó en el Malva H, que por insistir, no se está perdiendo ninguna fuente laboral, no se está cambiando ningún régimen, al contrario, si se cambia algún régimen es para pasar a permanente algún contrato de función pública que todavía anda en la vuelta. No afecta en eso. Pero lo que pasa es que el convenio del año 93 merece ser respetado y merece ser reconsiderado y aggiornado a lo que pasa en el año 2021, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo con el sindicato, y de hecho le hemos planteado al sindicato nuestra propuesta de transición mientras no haya convenio.
¿Qué nos puede decir del acuerdo que finalmente ALUR realizó con los plantadores de caña de azúcar?
Mirá, ese acuerdo seguramente en unos años vamos a valorarlo en su justa dimensión, porque es un acuerdo inédito, es un acuerdo muy trascendente, tanto para la empresa como para la zona. Por primera vez hay un horizonte muy claro de que por los próximos 5 años va a haber plantación de caña de azúcar, y que esa plantación de caña de azúcar dejó de ser un objetivo social para transformarse en un objetivo productivo, donde el precio de la caña va a estar en función de la eficiencia que saque cada productor. Vamos a premiar a los buenos productores y de alguna manera se va a castigar a los productores que no se comprometan con la producción. Además, se resolvieron algunas inequidades que había entre productores más grandes y productores pequeños, en los cuales el esfuerzo para el productor pequeño, que son más del 60-70% de los productores, tienen menos de 150 hectáreas, son campos muy chicos, te diría menos de 50 hectáreas. Y en esos campos chicos a veces la escala va en contra, y el sistema de fijación de precios en base a costos favorecía a los productores más grandes en detrimento de los productores más pequeños. Ahora hemos tratado de poner un manto de equidad entre todos los productores, y realmente se van a destacar los productores que sean eficientes.
¿Cómo es la situación económica, financiera de ALUR?
Desde nuestra administración hemos dado instrucción a ALUR, a los representantes de ANCAP en el directorio de ALUR, de que acepten un nuevo contrato para el suministro de biocombustibles, porque el 66% de las ventas de ALUR son biocombustibles. Entonces, no es lógico que ALUR dé ganancia para venderle productos a ANCAP. Lo que ha pasado en el pasado, hay redundancia, es que para defender a que ALUR era rentable, se la dotaba de una ganancia con un margen en las ventas a ANCAP, que era ganancia para ALUR y pérdida para ANCAP. Nosotros hemos cambiado el contrato, el margen que se establece en los biocombustibles es un margen mínimo y que remunera de alguna manera los activos que tiene ALUR para producción, pero ya no es una ganancia de medida. ALUR tiene que sacar la ganancia de su 33% restante de ventas, que incluye alcoholes solventes, el alimento animal y el azúcar. En ese sentido, ustedes lo que van a ver en los próximos balances es que el balance de ALUR va a dar menos ganancia, pero ALUR está muy sólida patrimonialmente y está muy bien desde el punto de vista financiero, está pagando sus obligaciones en forma regular, tiene un monitoreo permanente desde el Centro Corporativo de Servicios que gestiona las finanzas, y por supuesto desde la Agencia Económico-Financiera de ANCAP. Pero es un centro productivo para el grupo ANCAP, y por lo tanto no tiene que dar una ganancia extraordinaria.
Stipanisic, hace un ratito usted decía que el diálogo está en buena forma con el gremio, pero la Federación ANCAP ha pedido información sobre los viáticos que usted recibió cuando se desempeñaba en Carboclor. ¿Por qué razón piensa que la Federación ANCAP pidió esta información?
Es información pública que el sindicato solicitó acceder, es una información que está ahí, y que se cumplieron todos los requisitos legales para acceder a ella, y se cumplieron todos los requisitos reglamentarios en su momento cuando se cobraron esos viáticos, con la autorización de las gerencias respectivas, de la gerencia general y del directorio en cada uno de los viajes. ¿Por qué lo hicieron y para qué lo hicieron? Creo que corresponde al sindicato responder esa pregunta.
¿Le molestó?
No, porque es información pública. Lo que puede molestar es el sentido que se le da a las cosas y la oportunidad. Pero bueno, está bien. Es lo que ocurrió y está bien que lo manejen. Ahora, no creo que sea personalizando las cuestiones que se resuelvan los problemas de fondo de los trabajadores.
Uh-huh. Stipanisic, ¿cuándo podemos tener novedades de quién va a ser el socio en la producción de Portland para ANCAP?
Bueno, ojalá que pronto. Nosotros ahora en el mes de noviembre vamos a habilitar un data room técnico para que se puedan realizar visitas a las plantas y para que se pueda acceder a la información industrial de ANCAP, mientras resolvemos algunas cuestiones jurídicas que están pendientes del contrato que tenemos con Loma Negra en Cementos del Plata. Pero esperamos en el primer trimestre del año que viene tener avanzado el proceso de selección.
¿El socio tendría el 51%?
Y eso no está definido, tendrá la mayoría, no está definido cuánto. Es parte de lo que seguramente le propongamos a los interesados que ofertan.
¿Han manifestado interés los otros actores de la industria que están aquí en Uruguay?
No sabría decirte, no podría decírtelo si lo supiera, pero además hay cuestiones de defensa de la competencia que hay que manejar con mucho cuidado.
Uh-huh. Me dice que ahora en noviembre se abre el data room, ¿y después qué vendría? ¿Cómo son las etapas?
Nosotros tenemos que determinar un proceso competitivo especial que se lo tenemos que plantear a la Agencia Reguladora de Compras Estatales y al Tribunal de Cuentas de la República para que con sus informes favorables el Poder Ejecutivo lo decida. Ese proceso competitivo es muy parecido al proceso que se llevó a cabo en la década del 90, justamente en la asociación de ANCAP con Loma Negra en Cemento del Plata, que básicamente es lo que se llama una compulsa competitiva o un diálogo competitivo en el cual ANCAP se junta por separado con cada uno de los potenciales interesados y va consolidando los requisitos que satisfacen a ambas partes y después se hace un pliego licitatorio en el cual se llaman a esas empresas y posiblemente a cualquier otra que se quiera presentar para en un procedimiento de subasta o de licitación se haga una adjudicación bastante rápida. Entonces el proceso creemos que puede ser rápido en términos relativos a lo que son este tipo de compulsas en las cuales hay activos muy importantes y son difíciles de valorar, ¿no?
A nosotros nos gustan las fechas. Primer semestre de 2022, ¿podemos decir que algo de esto puede pasar?
Es nuestro objetivo, es nuestro objetivo. Hay que ver los procesos legales, los procesos jurídicos, hay que ver la repercusión que tenemos con las empresas cementeras, tanto en grado de interés como en grado de exigencias o de requisitos. Nosotros tenemos que hacer esta asociación para rescatar el Portland ANCAP, para rescatar la industria del cemento de producción de ANCAP, pero tenemos que también tener salvaguardas para proteger los intereses del Estado en esto, ¿no?
Casi no nos quedan minutos, pero no queremos despedirnos sin preguntarle cuánto tiempo puede soportar ANCAP si el gobierno continúa sin subir los combustibles y el precio del petróleo continúa aumentando. Soportar en el sentido de sin presentar números rojos, ¿no?
A ver, ANCAP tiene una posición tanto patrimonial como financiera muy sólida, muy buena. Ustedes recordarán que en el primer trimestre de este año, cuando había un desfasaje muy grande entre los precios que recibía ANCAP y los precios de paridad de importación, que hacía que ANCAP estuviera vendiendo a pérdida su producción, ANCAP solicitó al Poder Ejecutivo autorización para endeudarse en 40 millones de dólares. Luego solicitó una ampliación a 100 millones de dólares más. O sea, ANCAP solicitó autorización para endeudarse en 140 millones de dólares. En el año 2020, ANCAP redujo su deuda en alrededor de 45 millones de dólares y en este año pensamos reducir la deuda en 79 millones de dólares. O sea, no solo no aumentamos la deuda, no tomamos los préstamos que pedimos autorización, sino que seguimos reduciendo la deuda financiera. Por lo tanto, ANCAP cuenta con, por ahora, números en negro, por ahora con una espalda financiera muy buena y por ahora con crédito bancario en caso de que se complique mucho. O sea que tenemos bastante bastante solidez para aguantar esto. No creo que sea la intención del Poder Ejecutivo mantener los precios porque sería como comprimir un resorte, ¿no? Creo que algún ajuste tiene que haber en los próximos meses, pero puede ser a la suba o a la baja según cómo sean los precios internacionales. Nosotros ahora estamos 2, 3, 4 pesos por debajo de lo que vendría a ser el precio de paridad de importación, y vamos a ver cómo evoluciona las variables internacionales en los próximos meses. ANCAP está bien y estamos mirando tanto en el largo plazo como en el corto plazo. En el corto plazo estamos sin ningún problema. En los próximos 6 meses podemos tener alguna dificultad de caja, que como decía, se puede solucionar con las espaldas financieras que tiene ANCAP por los préstamos que no ha requerido. Vuelvo a insistir, 45 millones de dólares el año pasado, 79 millones de dólares este año, es lo que reducimos los pasivos financieros. O sea, ANCAP prácticamente redujo en 110, 120 millones de dólares su deuda financiera en 2 años de gestión, lo cual eso nos da un aliciente para seguir trabajando y nos da la tranquilidad de que podemos recurrir al sistema bancario si fuera necesario.
Stephanie Sigg, está comenzando la cumbre del cambio climático. ¿Qué es lo que se puede esperar de Uruguay en los próximos años? En la delegación que está allí, está la ministra de Economía, que va con el tema de los bonos verdes y a impulsar. El otro día hablamos con Gerardo Amarilla, el subsecretario de Ambiente, que también estaba hablando del tema del hidrógeno. O sea, Uruguay aparece en la escena mundial con diferentes temas. Desde el lado de ANCAP, ¿qué es lo que usted espera de esta cumbre y de Uruguay?
Nosotros tenemos la encomienda, tenemos el objetivo de promover la instalación de granjas eólicas para producir hidrógeno verde para exportar. O sea, nosotros queremos contribuir con el país a ser un operador clase mundial en la producción de hidrógeno en los próximos 8 a 10 años. Sí, ese es un rol que tiene ANCAP. Esperamos que las conclusiones de estas cumbres vayan generando incentivos para la introducción de combustibles no fósiles y para financiar la transición energética. En el micromundo del Uruguay, en lo que es el mercado local, seguramente vamos a empezar a ver incentivos a la utilización de combustibles renovables, vamos a ver incentivos a la inversión para desquitar con algunos bonos verdes algunos impuestos. Creo que se empieza a poner en marcha un sistema de incentivos y de elementos motivadores para que la transición energética se vaya adelantando.
Presidente de ANCAP, Alejandro Stephanie Sigg, gracias por esta entrevista y por toda la información que nos ha brindado en el día de hoy.
Por favor, a las órdenes, Andrés, Cecilia.
Que tenga buena jornada.
Chao, chao. Igualmente.